Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
El 2020 y el 2021, casi de manera exclusiva, ha tenido el sistema sanitario abocado al virus, pero lo cierto es que la pandemia no ha eliminado ni tampoco ha postergado otras enfermedades. Ricardo Otto es director general de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, y con él vamos a abordar el sistema de salud y las patologías no COVID. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué tal?
Buen día, Cruz. Un gusto estar con usted.
Bueno, doctor, concretamente, ¿bajaron las consultas de otras enfermedades durante el 2020?
El 2020, sí. El 2020 fue, como decíamos, lo explicábamos en su momento, en la guerra, preparar la trinchera y no tener nadie al frente con quien atacar, digamos. Tuvimos 4 meses prácticamente sin pacientes de otra patología que no fuera COVID, y tampoco de COVID, hasta que fue prácticamente septiembre o octubre, donde realmente tuvimos el ingreso grande de pacientes COVID, lo cual fue muy notorio, y a diferencia de este año, que fue, digamos, a través de la experiencia, a través de otras estrategias, a través de nuevas políticas para manejar la situación desde todos los órdenes imaginables, la gente concurrió a la consulta, y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con la ya no posibilidad de espera, de la desesperación, porque uno cuando afronta una patología y una pandemia, indudablemente que esa patología la tiene que enfrentar y tiene que dar con todo lo que se pueda, pero eso no implica dejar de lado las otras cosas, ¿no? Que también la gente va percibiendo que se va cada vez transformando en algo más importante. Por lo tanto, la concurrencia fue mucho mayor este año, mucho mayor, a pesar de que todavía sigue estando el COVID.
Claro, exactamente. Hubo en el 2020, entiendo, miedo, desconocimiento, y ya en el 2021, más que nada, necesidad también del paciente de volver a la consulta. ¿Cuál cree que van a ser las consecuencias de ese año prácticamente suspendido en visitas médicas?
Y las consecuencias ya las estamos viendo. O sea, creemos que la vamos a ver cada vez más, porque indudablemente que no todos tienen o la posibilidad o se han liberado del miedo o tienen las posibilidades de todo tipo para concurrir. Entran tantos factores, le voy a tirar uno nomás, como ser el transporte. Hay gente que no pudo venir, no porque no quería, sino porque no tenía transporte. Pero cuando ya el tiempo pasa y la gente se empieza a asustar de lo que tiene ya, o de lo que podría tener, concurre. Entonces empezamos a ver patologías que indudablemente no estamos hablando ni siquiera de las urgencias, de emergencias que siempre se trataron y en todas las instituciones. Estamos hablando de esas patologías que uno, o porque no quiere concurrir porque cree que es algo banal, o porque nadie le hizo ver de que era algo que podría transformarse en algo, una situación más importante, no va al médico, y bueno, antes era muy raro eso, porque la mentalidad de la gente hoy en día, en estos últimos años, ha cambiado con respecto a la concurrencia. Aparte, toda la medicina, toda la salud del mundo, siempre se ha abocado a la prevención, a demostrar de que no es lo mismo tratar una patología cuando es incipiente que cuando ya está totalmente instalada. Bueno, esa cultura que se fue creando, ese hábito que se fue creando, no se pierde de un día para el otro. Entonces, como siempre, cuando uno tiene desconocimiento no se preocupa, cuando hay ignorancia no se preocupa, pero cuando a uno ya, como paciente, le han demostrado de la importancia de la prevención o del tratamiento precoz, eso no queda de lado porque tengamos que hacer un paréntesis porque hay una pandemia. Eso continúa y es así. Y de hecho se ven complicaciones de patologías que eran en su momento leve, pero después ni siquiera las voy a poner grave. Pongámoslas en una situación de moderada, pero que requiere de un tratamiento más complejo, más costoso, en donde no se puede dar en cualquier lado. Indudablemente que todo eso complejiza la situación actual de ese paciente, ¿no?
¿Y cuál es el consejo hoy concretamente? ¿Cómo un paciente puede discriminar aquello que es importante de lo que puede esperar?
Lo que pasa es que hay pacientes, o convengamos, la gente, la sociedad hoy en día tiene como mucho más conciencia y mucha más información de lo que, o tiene más acceso a la información para darse cuenta de lo que tiene. Ojo, tampoco, no quiero pasar porque por ahí hay sobreinformación o malinformación, porque uno cree que porque lee mucho sabe más. No, también está el saber discriminar, discernir entre lo importante y lo no importante, porque si no hasta puede ser muy, asustar mucho cosas que serían muy manejables.
Claro, pero le pongo un ejemplo, controles anuales, ¿debieran mantenerse?
Seguro. Nosotros estamos viendo de que han faltado o a los controles de medicamentos, o a los controles de patologías, o a la prevención de cierta del Papa Nicolau, por ejemplo, por nombrar algo que es universal y de hace mucho tiempo, y bueno, entonces uno dice, no, ¿qué más importante? No, me quedo en casa, qué sé yo. Entonces cuando uno viene a la consulta, generalmente viene con síntomas más importantes, y la gente lo sabe, y la gente lo va percibiendo. Pero el año pasado, como decíamos, la inexperiencia y el temor a lo desconocido. Hoy en día se aparecen otras cosas, como el hecho de decir, no, voy a ir a la consulta, sea lo que sea, porque yo no tengo COVID, pero tengo esto que a la larga se me va a transformar en algo importante. Y la gente lee y sabe de esas cosas, ¿no?
Doctor, ¿qué opinión tiene sobre la telemedicina?
Telemedicina. A ver, sí. Yo estoy convencido, y de acá varios en la institución, de que no cabe duda que la tecnología cada vez se impone más. Hasta le preguntaría muchos órdenes de la vida, cosas que han aparecido como muy raras, como muy estrafalarias, qué sé yo, y después no se han instalado. Yo creo que la telemedicina es el futuro. Lo que pasa es que, como todo, hay que encontrarle, hay que ordenarla, hay que crear las estructuras tecnológicas de todo tipo para que se puedan llevar adelante, y no cualquier cosa es telemedicina. Un llamado telefónico no es telemedicina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no me cabe duda que en el futuro, como en el trabajo, como en un montón de cosas, nos va a permitir hacer cada vez una telemedicina como mucho más completa, mejor abordada, con muchas más, con soluciones y con respuestas mucho más interesantes. Ahora hicimos ¿qué fue esto? Esto fue un adaptarse a una situación en la cual no teníamos elección, y cada uno con lo que tenía para dar una respuesta a la gente que necesitaba. Entonces, dependiendo de esas respuestas, dependiendo de las instituciones, dependiendo de la tecnología, algunas fueron mejores que otras, y por allí pueden haber ideas equivocadas de lo que es la telemedicina. Yo pienso que la telemedicina es importante y se va a quedar. Lo que pasa es que tiene que ocupar el espacio que le corresponde. A ver, si yo vivo, y nos ha pasado, de gente que vive en otras provincias, que está en el campo, que tiene miedo, gente grande que no ha podido viajar, ¿y qué mejor que la telemedicina para conectarse con esas personas?
Es como una primera consulta, ¿no?
Así, claro, exacto, o para orientar a dónde voy, si voy a hacer una sola salida en este contexto, ¿a dónde voy? ¿A quién voy a ir? Antes uno venía, consultaba con uno, consultaba al otro, lo enviaban acá, el estudio acá, ahora sería como más orientada. Yo creo que en algún momento tiene que haber algo presencial, y después en los controles posteriores. Es decir, si yo vengo para ver si sigo con un medicamento, y bueno, tiene que ver con algunas preguntas y respuestas. Convengamos que la consulta médica mucho tiene que ver con escuchar a las personas. Y el escuchar a las personas lo puede hacer por Zoom, lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, ¿hay un momento presencial del examen físico, de la anamnesis? Sí. Pero a gran parte tiene que ver con una falencia que hemos tenido en la medicina durante muchos años, que es no escuchar al paciente. Y esto no estoy echando la culpa a nadie, simplemente es un conjunto de cosas. Desde factores personales, de factores profesionales, de tiempo, de disposición de tiempo, de factores económicos, social, hay de todo tipo, pero lo cierto es eso, el problema está dado porque hay que escuchar más. La medicina, la consulta médica, es la relación médico-paciente, y la relación médico-paciente pasa por conversar, por escuchar.
Ahora, doctor, esto de la telemedicina también llegó como una especie de prueba piloto para evitar el desborde, el colapso dentro del mismo hospital o de las clínicas. y también para evitar, digamos, el contacto con los pacientes COVID. Digo, en la Reina Fabiola, concretamente, ¿cómo se trabaja entre pacientes COVID y no COVID? Esto también en pos de poder eliminar los miedos, los temores.
Seguro. Cada institución ha tratado de abordarlo de alguna manera, porque la responsabilidad yo creo que la tienen, al menos la mayoría de los que yo conozco, se han planteado responsablemente cómo afrontar esto. Lo que pasa es que a cada uno le afecta de distinta manera de acuerdo a la infraestructura que tiene, la tecnología que tiene y sobre todo el recurso humano, lo más importante para mí, que no se forma de un día para el otro.
Así es.
Y por otro lado, en el caso nuestro, a ver, nos permitió, si bien para mí es una falencia, es decir, es una deficiencia, pero que en este momento se transformó en una fortaleza, es tener dos edificios separados. Entonces, y en que uno sea ambulatorio y que el otro sea todo internado, entonces pudimos en el ambulatorio manejarnos con todo lo que no era COVID, que tenía que ver justamente con la consulta de esta patología no COVID y que la gente se sintiera más segura, con todas las formas, las normativas de protección que todo el mundo conoce. En el área del internado, en la clínica que nosotros llamamos la clínica vieja, tiene que ver, o el sector más viejo, tiene que ver con el internado, y ahí se han creado protocolos muy estrictos y que tienen que ver con pisos o tienen que ver con sectores, en donde se fue dividiendo la patología COVID, la patología no COVID, la patología crítica COVID, la patología crítica no COVID, el sector de las embarazadas, por ejemplo, todo lo que es el sector femenino de atención, que prácticamente en el caso nuestro está totalmente aislado del resto, y después todo lo que tiene que ver con lo que se llama el hospital de día quirúrgico, que está también aislado y permite que el paciente pueda acceder a los quirófanos por vías distintas. Entonces, cada uno lo fue adaptando, y si usted le pregunta a cualquier institución, le va a nombrar una logística, o le va a desear un recorrido, o áreas que pueden ser parecidas o no. En el caso nuestro se manifestó así. Nos permitió el edificio, la infraestructura nuestra, poder separarlo tranquilamente.
Bueno, me está hablando de burbujas directamente, ahí está, como en los colegios. Doctor, ¿cuál de estas costumbres que hemos adquirido con la pandemia, lavado de manos, higiene, alcohol en gel, tantas cosas que hemos aprendido, van a quedar? ¿Usted cree que sí, esto va a servir para enfrentar otros virus, otras enfermedades?
Tal cual. Me gustaría ser adivino, pero no sería raro. A ver, uno cuando no es adivino se trata de guiar por la experiencia o por lo que calcula que va a pasar de acuerdo a lo que está pasando. Ya estamos viendo que hay los virus. Usted si se fija, ¿por qué de la influenza, de la gripe, nos vacunamos todos los años? Si la vacuna fuera para la gripe, tendría que ser para siempre o para al menos una inmunidad bastante más. Eso es porque van mutando. Entonces, ¿por qué? Porque van apareciendo, va mutando un mismo virus, van apareciendo nuevos virus. Entonces, no está mal que de esto aprendamos a tener ciertas conductas. Como siempre, yo digo, en varios lugares, nos vamos, el péndulo, cuando nos vamos de un extremo al otro, en el orden de la vida que usted quiera. Cuando quedamos en el medio, cuando estamos orientados, cuando estamos tratando de ser equilibrados en un sector, esa es la experiencia que yo creo que tendríamos que lograr, no estar tapado para toda la vida. Yo creo que eso, espero que no sea así. De hecho, lo estamos viendo ya que hay países del norte, del hemisferio norte, que ya lo están dejando. Pero tampoco el decir, no, volvamos a cualquier cosa, no, aprovechemos esta oportunidad para recoger y tratar de dilucidar qué es lo bueno que puede quedar, estamos de acuerdo, de estas acciones que estamos haciendo, estas costumbres, estos hábitos, que nos va a permitir el día de mañana quizás estar más preparado, que no sea tan fácil que un virus venga y se nos meta tan fácilmente, ¿no?
Doctor, se está hablando de manera permanente que las camas críticas COVID están al borde del colapso. ¿Cómo se trabaja con otras instituciones privadas? ¿Cómo es la sincronización en ese caso?
Sí, estamos en permanente contacto nosotros, el equipo nuestro de la dirección, que somos varias personas, tenemos contacto, indudablemente nos conocemos con otras instituciones, por lo tanto hay como una red creada para comunicarnos entre nosotros y permanentemente estamos viendo la situación o chequeando la situación de cada una de las instituciones públicas y privadas, para ver cómo nos manejamos con los pacientes COVID, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando todo el mundo está desbordado, la ayuda es mínima, es como, a ver, ¿cómo puedo ayudar al otro si yo estoy peor que el otro? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el interés social, el interés de ayudar está claramente explícito una vez más en nuestra sociedad, es decir, nosotros somos naturalmente así de ayudar. Entonces, de pronto esto nos ha permitido que nos vayamos organizando de alguna manera u otra y creo hasta ahora la vamos llevando, por decirlo de una manera rápida, y estamos conectados. Eso no significa de que siempre sea fácil encontrar la solución, porque cuando todos estamos desbordados es realmente, yo diría, como dije antes, no era desbordado en el sentido que estamos poniendo pacientes en los pasillos, no. Es el límite, cuando uno encuentra el límite. Cuando uno está desbordado, es como que todo viene bien y todo se puede hacer. El problema es cuando uno está en el límite, que es la situación más irritante, como que a uno le preocupa más, porque no sabe qué viene después y sabe que está muy próximo a que venga el después. Entonces, cuando uno tiene tiempo, puede preparar, puede organizar y hasta puede soñar de que todo desaparezca. Cuando uno está desbordado, hace lo que puede y todo el mundo entiende. El problema es el borde, el límite, en donde uno se desespera muchas veces porque no encuentra en la cama a un paciente que sí o sí lo necesita, pero es uno solo, es uno que entró a la guardia, porque la gente en su desesperación ya casi ni consulta si puede ir a la guardia o si tal institución está completa o no completa, cae a la guardia, dice, alguien algo me va a hacer. Y eso es feo, porque el alguien algo me va a hacer no es tan así, porque si usted tiene un recurso limitado, humano limitado, equipos limitados, infraestructura limitada, y es muy poco quizá lo que pueda hacer, salvo acompañar, ¿no?
Ese límite va a empezar a ceder, evidentemente, cuando la vacunación se haga más masiva. Quisiera también saber su opinión acerca de las bondades de las vacunas que van llegando.
A ver, también tiene varias aristas, es decir, volvemos siempre a lo mismo en el sentido de cuando aparecieron las vacunas, personalmente, ¿no? Y esto es una opinión muy personal. Lo final tiene que ver con que yo creo que la vacunación ha ayudado muchísimo al mundo, a nuestra sociedad, y viene bien. Lo que pasa es que como todo lo que uno va instaurando en el sistema cuando quiere dar algo, el hecho de que no se consiguieran las vacunas, el hecho de que cayeran ciertas vacunas y otras no, el hecho de no haber sido testeadas al comienzo con todas las fases que requiere la implementación de una medicación como es una vacuna, todo eso generó en la sociedad, y capaz que en el mundo, una cierta, algo como de incertidumbre, de no estar muy de acuerdo, de estar con ciertos temores, ¿no es cierto? Ahora, indudablemente que la vacunación históricamente ha sido desde muy, muchos años la solución a todos estos problemas, sobre todo de tipo infeccioso. Y esta está mostrando de alguna manera que lo es. El problema es cómo salió de pronto y a uno, a ver, personalmente le digo, a mí me preocupaba que fuera más una lucha de laboratorios, unas luchas políticas, unas luchas económicas. Entonces, uno, qué sé yo, en nuestro país, en el mundo, estamos acostumbrados ya a ver debajo del agua, lamentablemente sí. Es así. Entonces, uno tiene tendencia a desconfiar de un montón de cosas. En el año y medio que ha ido sucediendo esto, más allá de las deficiencias que yo creo que ha habido en la vacunación en nuestro país, creo que se demuestra de que ha sido efectiva. Con sus bemoles de qué tipo de vacuna, que si la primera dosis, la segunda dosis, yo creo que el resultado global, general, fue bueno. El tema es que quizás lo podríamos haber hecho mejor. El tema es que quizás la cosa, y yo no digo, la pandemia no nos avisó, pero de alguna manera sí, porque en Europa ya estaban con todos estos problemas meses antes que nosotros. Entonces, por ahí, cuando uno, digamos, bueno, vamos a abocar las medidas para salir de esta pandemia, para llevarla adelante, ya se podrían haber tomado medidas preventivas con respecto a esto de la vacuna. Y pasa a ser, como es ahora, una política de Estado y una política importante, y bueno, a ver, esto tendría que haber sido manejado desde antes, de otra manera. Pero si la pregunta es, ¿me parece que es efectiva la vacuna? Sí, cualquiera de ellas en sus distintos tenores, pero el tema es la implementación, cómo se llevó a cabo todo esto. Y convengamos que cuando Uno tiene, cuando uno puede elegir la comida, es fantástico. Cuando uno puede elegir entre poquitas comidas, elige la mejor. Cuando uno tiene hambre y no tiene mucho de elegir, todo viene bien. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Doctor Ricardo To, un placer. Gracias por esta charla, por esta
Por favor,
conversación.
gracias a usted por ponernos, nos permitirnos de manifestar esto que necesitamos, la gente de la salud, necesitamos que seamos escuchados de alguna manera, tanto lo público como lo privado, en todos estos problemas que está habiendo, que son muy, muy de ahora entre lo público, lo privado, la estatización, etcétera. Estaría bueno que siempre estemos conectados para poder llegar a una solución entre todos para que la gente esté bien.
Mi agradecimiento por todo lo que vienen
Por
haciendo.
favor. Por favor, agradecido soy yo. Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.